Gracias, Josep, por la lectura. Gracias a todos los que están sirviendo, en especial a Laia. ¿Dónde estás, Laia? No te veo. Ahí. Muchas gracias por lo que has compartido, por lo bien que lo has explicado. Ha sido de mucha bendición. Y que el Señor siga formando en nosotros ese corazón misionero y compasivo para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, ¿no? Empezando por aquí, pero siguiendo hasta los confines de este mundo, que todo el mundo conozca que en el nombre de Jesús hay poder. Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos todos. Es una gran bendición, como siempre, compartir la palabra y predicar las Escrituras. Y creemos que la palabra de Dios es lo que realmente tiene poder. La fe viene al oír, viene por el oír viene por la palabra. La palabra es lo que conforma el corazón de la Iglesia, cada vez más a imagen de Cristo. Y creemos en el poder de la palabra. Y hace unas semanas estuvimos exponiendo el libro de Habacuc. Si recordáis, el libro habla de la inminente invasión de Babilonia hacia Judá. Y hoy empezamos una nueva serie del libro de Daniel. Y el libro de Daniel es un libro precisamente escrito cuando el pueblo de Judá ya ha sido deportado y están en Babilonia. Así que es una continuación histórica de lo que pasa en Habacuc. Habacuc es un llamado de juicio. Vamos a ser conquistados. Daniel es un testimonio de ya hemos sido juzgados, estamos en tierra hostil, estamos en Babilonia. Se trata de un libro que cuenta la trágica historia y la difícil situación que vivían los judíos en esa región pagana llamada Babilonia. Pero también Daniel es un libro que nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas y Él va a intervenir en la historia para establecer su propio reino. La Biblia dice que el reino de Dios va a ser instaurado y que va a prevalecer contra todos los reinos de este mundo. Y de eso precisamente trata el libro de Daniel. Por eso hemos titulado esta serie, que empezamos hoy, El Reino Prometido. Veremos que eso es un poco la tónica, la línea melódica, lo que está gobernando el corazón del libro en cada capítulo de esta preciosa parte de la palabra. Y el primer sermón que vamos a exponer en el día de hoy es Viviendo en Babilonia. Vamos a exponer el capítulo 1 y el primer sermón es Viviendo en Babilonia. Pero antes, ¿qué os parece si oramos al Señor y le pedimos que bendiga su palabra y que Él nos explique lo que significa y cómo podemos vivir para su gloria en conformidad a lo que aquí leemos? ¿Sí? ¿Oramos? Pues sí, Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú en esta mañana nos enseñes, nos instruyas. Notes un corazón, Señor, sensible a tu voz y que realmente cause un impacto, no solamente intelectual, sino también, Señor, en nuestra vida. Que haya transformación, que haya un acercamiento a ti y que salgamos hoy de este lugar más conscientes de quién eres tú y de nuestra necesidad de vivir centrados en tu gloria, Señor. Que nuestra vida sea para ti, porque tú eres digno, Señor, de recibir honor y de recibir toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el primer punto de esta predicación como introducción es cautivos en Babilonia. Primer punto, cautivos en Babilonia. El capítulo 1 de Daniel empieza así. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El texto empieza exponiendo una realidad terrible para el pueblo de Dios, porque este rey, Joacim, llevaba solamente 3 años en Judá, reinando en Judá, y había sido advertido, alertado por los profetas, por el Señor, que iba a recibir juicio. Sin embargo, leemos en los libros que narran estos pasajes que había dureza de corazón, que había hostilidad espiritual al Señor. Y finalmente, Nabucodonosor, como medio del Señor para impartir juicio a su pueblo, conquistó Jerusalén. Para ubicarnos en el tiempo, esto sucedió aproximadamente en el año 605 a.C., más o menos. Estamos en el siglo VII a.C. aproximadamente. Y por ese tiempo Nabucodonosor no solamente conquistó Jerusalén, sino que profanó el templo de Dios. Eso nos indica que Judá, que ese lugar donde debía manifestarse la gloria del Señor, había caído tanto política como religiosamente. Todas las esferas sociales y religiosas de ese lugar habían sido derruidas. Y por si eso fuera poco, Nabucodonosor se llevó algunos utensilios del templo que se usaban para cosas sagradas, que se usaban para la adoración a Dios. Y puso esos utensilios sagrados dedicados a adorar al Señor en el templo pagano de Babilonia, como si fuera un tesoro más, como si fuera cualquier cosa. La gloria de Dios reflejada en el templo había sido definitivamente traspasada en ese momento y su buen nombre había sido pisoteado por una nación pagana. La situación no podía ser peor, porque lo que este inicio nos muestra es que aparentemente los dioses falsos, paganos, que deshonran el nombre de Dios, esos ídolos, estaban teniendo victoria sobre el Dios verdadero. Pero si nos fijamos bien, el texto dice que fue el Señor el que entregó al rey de Judá en manos de Nabucodonosor. Porque tal como vimos en Habacuc, y veremos también a lo largo de todo el libro de Daniel, la conquista de Babilonia y todo el proceso que vive el pueblo de Dios no es más que una intervención divina, un juicio de Dios por el pecado de su pueblo. Así que Dios en Daniel sigue siendo soberano, todopoderoso, y Él es el que está orquestando todo lo que ocurre para llevar a cabo sus planes. Y es en ese contexto de desolación, de aparente derrota, en el que el capítulo 1 de Daniel abre una historia de la que tenemos mucho que aprender en esta mañana. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto de hoy, desafiados en Babilonia. El primer punto es cautivos en Babilonia, el segundo punto, desafiados en Babilonia. Versículo 3 dice, cuando están en Babilonia, el rey le dice a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. El pasaje nos presenta a 4 chicos de Judá que son deportados. Estos chicos eran del linaje real. Se trataba de jóvenes de la alta nobleza, acostumbrados a vivir cómodamente. Eran además chicos, por lo que dice el texto, eran de buen parecer, eran guapos, eran inteligentes, estaban sanos, eran sabios, eran chicos que todo el mundo quisiera tener como yernos. Eran maravillosos. Y eran ideales para estar en el palacio del rey. El rey seleccionaba lo mejorcito para tenerlos cerca. Había varios chicos de esas características que llegan al palacio del rey, pero la Biblia pone el foco en 4, en Daniel, Azarías, Misael y Ananías. Y el mismo rey le dice al jefe de los eunucos que les cambie el nombre a esos chicos, que los adoctrine durante 3 años en la cultura de los caldeos y que les dé una cierta alimentación. De manera que cambia los nombres. Daniel pasa a llamarse Belsasar, Ananías Sadrach, Misael Mesach y Azarías Abednego. Ahora bien, la pregunta del millón. ¿Qué pretendían haciendo eso? ¿Por qué hacen todo eso? ¿Por qué les cambian el nombre? ¿Les dan una educación babilónica? ¿Les asignan una dieta concreta? ¿Por qué hacen todo eso? ¿Por qué se molestan tanto por este tema? ¿No era suficiente con deportarlos y tenerlos allí? Bueno, no, porque su intención, precisamente, era cambiarles la identidad. Ellos estaban tratando de adoctrinarles para que dejaran de sentirse y de considerarse judíos y se adaptaran totalmente a una nueva forma de vivir, fueran moldeables, manejables, se integraran dentro de esa religión y esa costumbre pagana. Ahora, ponte por un momento en la piel de esos jóvenes, de esos chicos. No deberían tener, no dice la Biblia la edad, pero por lo que después pasa con Daniel, que pasa mucho tiempo, no deberían tener más de 20 años, como mucho. Han conquistado tu tierra, te han deportado. Probablemente has perdido todo lo que tenías en tu país, ya no ves a tus seres queridos, no ves a tus familiares, y de repente te introducen en un palacio repleto de lujos, de comodidades, de buena educación, de buena comida, era la comida y el vino del rey. Cuidado. y todo tipo de placeres que podrían hacer que su corazón se desviara. Además, te cambian el nombre, te llaman de otra forma, empiezan a tratarte y a educarte en la cultura de ese lugar. Y ahí estás, un día, otro día, otro día. Yo creo que sería un desafío espiritual muy grande para ellos. Y si estuviéramos en ese lugar, para nosotros también. Creo que sería fácil que nos manipularan y nos hicieran cambiar a todos en muchos sentidos. Creo que sería muy fácil que cediéramos ante ciertos tipos de presión. Recordemos que los judíos tenían prohibido por la ley de Moisés comer ciertos tipos de alimentos que seguro que estaban incluidos en la dieta de Babilonia. Pero ellos podrían pensar ante esa situación, cuando les ponían el plato con los manjares, ¿no? Y tenían jamón, pero ese jamoncito, gambas, seguro, ¿no? Centollos, a saber lo que comían esa gente. Seguro que comían bien. Podrían pensar, ¿qué más da? Estamos aquí deportados. Después de todo lo que estamos pasando, seguro que el Señor lo va a entender. Una gambita. ¿No? Están buenas las gambas, ¿eh? ¿O no? Si no gustan, me las dais a Nerea. Y la hacéis feliz. Vamos a tratar de sobrevivir como podamos. Vamos a ceder un poco, ¿no? Total, Dios nos va a entender. Pero mira lo que dice el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Lo que vemos en el texto es que a pesar de la presión, de la situación que vivían, Daniel decidió no contaminarse y le pide al jefe de los eunucos no comer ni beber de esa comida. Y hay muchas cosas que podemos aprender de esta escena, pero yo quisiera destacar, considero que las más relevantes, las más importantes. En primer lugar, debemos tener en cuenta que si somos hijos de Dios, el mundo va a tratar de conquistar nuestro corazón de todas las formas posibles. Satanás y el sistema de este mundo va a tratar de cambiarnos la identidad para que olvidemos quiénes somos en Cristo, que nos olvidemos de quién es Dios, de lo que ha hecho por nosotros. Satanás va a tratar de adoctrinarte, de manipularte y de engañarte por medio de ofrecerte comodidades, deleites de este mundo y mentiras de este mundo anticristo en el que vivimos. Y de esa manera el mundo va a tratar de moldearte para que te adaptes a las costumbres que hay lejos del Señor. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer por medio de presionarte, de que vivas ciertas presiones en tu día a día, de seducirte, de tratar de que olvides quién eres en Cristo, de susurrarte mentiras. Y eso es un terrible desafío para todos nosotros. El sistema de este mundo hace eso poco a poco, sin que te des cuenta. Te va presionando para que vayas cediendo. En tiempos de Daniel, la tentación empezó con los alimentos. Esos alimentos estaban prohibidos. Comer de ellos hubiera sido pecar contra Dios y ceder a la tentación de ser moldeado por el mundo, por Babilonia. Pero eso mismo puede ser aplicado a nuestros días en muchas cosas. Por la gracia del Señor, nosotros ya no estamos sujetos a la ley de Moisés en cuanto a las cuestiones civiles. No estamos en otro pacto. El antiguo pacto ya pasó. Ya las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento no son para nosotros. Gracias al Señor podemos comer jamón, podemos comer gambas, podemos comer cualquier cosa, siempre y cuando lo hagamos dando gracias al Señor. Con un corazón de gratitud, con acción de gracias, los alimentos son santificados. Pero el mismo principio puede ser aplicado a nuestro contexto. Los cristianos, en un sentido metafórico, vivimos en Babilonia, que en sentido figurado es el sistema de este mundo, así lo trata la Biblia a lo largo de toda la Escritura. Vivimos sumergidos en sistemas de pensamiento, de educación, de cultura, de costumbre, de entretenimiento, que están saturados de cosas que desagradan a Dios. Hermanos, la cultura catalana, la cultura andaluza, la cultura nicaragüense, la cultura argentina, tienen todas cosas que son positivas, evidentemente, pero también están todas, absolutamente todas, repletas de cosas que ofenden al Señor. Estamos envueltos en un sinfín de influencias que tratan de moldear nuestros pensamientos, nuestras acciones en contra de lo que el Señor quiere. Piénsaselo un momento, que hay cosas que tal vez tú y yo damos por sentadas y que nuestros abuelos se escandalizarían, se pondrían las manos en la cabeza. Y en ese caso ellos tendrían razón. Y tú y yo pensamos, bueno, no hay para tanto, todo el mundo lo hace, es la moda. Y vamos cediendo, hasta que nuestra vida espiritual acaba muy mal, destruida a veces, sin darnos cuenta de lo que está pasando. Nuestra conciencia se endurece, ya no vemos mal lo que Dios dice que es pecado, y poco a poco perdemos de vista nuestra identidad en Cristo. Y ya la lucha no es contra el pecado, la lucha es contra todo aquel que me dice lo que me ofende. Y eso puede ser aplicado a cosas que son pecado. Por ejemplo, ver series o ver películas que tienen contenido erótico, que hoy en día es prácticamente todo el catálogo de Netflix. Salen escenas feas, sexo, desnudeces, ¿verdad? Sin embargo, ahí estamos, lo vemos. Puede ser, por ejemplo, vestirse de forma inapropiada, de cosas que no agradan al Señor, porque preferimos ir a la moda que honrar a Dios. Los cristianos no vamos a la moda, los cristianos vamos a la santidad. No a la moda. Sí al Señor. Pero claro, preferimos vestirnos como al mundo le agrada, porque hay que ir a la moda. O vivir entregado al dinero, a la seguridad de las riquezas, y estar todo el día trabajando, acumulando bienes. O estar todo el día enganchado al teléfono y a las redes sociales, desatendiendo las cosas del Señor. O comprar las ideas del mundo en cuanto a lo que es ser una mujer de éxito. Tenemos todos muchos desafíos. Piensa un momento en esto. Esto puede ser aplicado a un sinfín de cosas, pongo algunos ejemplos. Pero piensa un momento en esto. ¿Por qué no te cuestionas en algunas áreas si estás haciendo bien o mal? ¿Por qué no desarrollas ese pensamiento crítico delante del Señor? Y en lugar de amotinarte y defender aquello que te agrada, no piensas un momento, bueno, ¿esto agrada al Señor realmente? ¿Esto está bien? ¿Por qué te incomoda que te hablen de ciertos temas? Eso no me lo toques. Soy cristiano hasta aquí. Pero esto no. Legalista. Cuidado. Porque tal vez Satanás y el sistema de este mundo te ha adoctrinado y te ha moldeado. También puede ser incluso aplicado a influencias o acciones que no son pecado, pero que te van a llevar a pecar. Y simplemente las practicamos pues porque todo el mundo lo hace. Porque está de moda. Yo siempre lo cuento que yo no creo que ir a la playa sea pecado, ni mucho menos. Ahí la Biblia no pone, no playarás, ¿no? No irás a la playa. Pero yo no voy a la playa. Y esto no puede ser aplicado a cada uno que haga lo que quiera. Yo nunca le diré a nadie no vayas, pero yo no voy porque yo no puedo ir es muy difícil ir y no estar presionado al pecado. Porque hay un montón de gente desnuda y a mí eso me afecta. A ti no, gloria al Señor, victoria, mejor para ti. Me encantaría poder ir, pero no voy. Porque si voy, mi corazón está en peligro. Prefiero no ir. Porque Cristo es más importante que la playa. Vivimos en una batalla espiritual. El diablo quiere engañarnos, quiere que vivamos confundidos. Quiere confundirnos en cuanto a cuál es nuestra identidad, en cuanto a cómo debemos vivir para la gloria de Dios. Y nosotros debemos primero ser conscientes de ello, estar alerta, y no debemos dar las cosas por sentadas, ni pensar que están bien porque todo el mundo lo hace. Diga lo que diga el mundo, la pregunta que debes hacerte si eres cristiano es, ¿esto agrada al Señor? ¿Esto le agrada? Y en caso de que la respuesta sea no, nuestro deber es imitar a Daniel y no ceder ante los desafíos de este mundo. Pero eso implica, hermanos, tomar decisiones de raíz, radicales. Eso significa radical, de raíz. Y ese tipo de decisiones pueden darnos mucho miedo. Porque a veces nos ponen contra las cuerdas. Y la pregunta que quiero hacerte en esta mañana, que espero en el amor del Señor que agite nuestras conciencias, es... ¿Estás dispuesto o dispuesta a tomar decisiones radicales para la gloria de Dios? Y esto nos lleva al tercer punto de la predicación de hoy: fortalecidos en Babilonia. Cuando Daniel solicita no comer de la comida del rey, simplemente el eunuco podría haberse negado. Es decir, no, es lo que hay, tú comes y punto. O, peor, podría haber ido al rey y hubieran tenido problemas esos chicos, porque eso era una afrenta muy grave a la voluntad del rey. La palabra del rey en esos tiempos, en esos reinos caldeos, medopersas, era ley. Era o esto o cabeza fuera. Y un eunuco era un hombre al que habían castrado para servir en las cosas de responsabilidad del rey. Especialmente los castraban para que no hubiera, que no tuviera hijos, que no se casara, que no tuviera pretensiones políticas más allá de su servicio, que pudiera estar sirviendo a mujeres sin que hubiera problemas. Ese era el tema. Y eran hombres al que se les concedía muchísima responsabilidad. Eran la mano derecha del rey. Ese hombre tenía mucha responsabilidad. Dice la palabra que Dios bendijo esa petición de Daniel ante el eunuco, dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ahora, a causa de esa gran responsabilidad, ese eunuco tuvo miedo. Y mira lo que dice el versículo 10, dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. En otras palabras, como si os note, estoy listo, porque yo tengo órdenes del rey. Pero lo que me llama la atención es que este eunuco estaba dispuesto a ceder. Si algo salía mal, su vida estaba en juego, el rey había ordenado esa comida, desobedecer esa orden podía costarle la vida, y la verdad es que este hombre se estaba jugando mucho innecesariamente por esos chicos, pero vemos que está dispuesto y la pregunta es ¿por qué lo hizo? Y está claro en el texto, habla directamente, claramente, que Dios puso gracia para el eunuco, para con Daniel, le dio gracia. Y eso podría significar simplemente que Dios obró en el corazón de Melsar, el eunuco, de este hombre. Y eso lo hizo, sin duda, el Señor obró en su corazón, pero yo creo que este texto nos permite inducir que ese hombre también veía una gracia especial en Daniel, veía la gracia de Dios en Daniel, que le hizo tomarse en serio su promesa. La sensación que debía tener es que esos chicos eran distintos, eran diferentes. Esa petición no era cualquier cosa, no era algo que debía desatender. Estaban hechos de otra pasta. Esos chicos estaban deportados, pero no habían perdido su propósito ni su identidad. Esos chicos estaban preocupados, pero no angustiados. Estaban tristes, pero no abatidos. Estaban débiles, pero se mantenían fuertes. Tenían hambre, pero decidían no comer. Eran diferentes, eran personas distintas al resto, porque Dios estaba con ellos y se notaba. Se notaba. Porque cuando una persona vive en la presencia del Señor, eso se nota. Se nota. Y aunque viva en el palacio del rey de Babilonia, Babilonia no entra en el corazón de esa persona. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿qué ve la gente en ti? ¿Se nota que eres diferente? ¿O eres uno más? ¿O te amoldas? Te camuflas. Melsar, el eunuco, por la gracia de Dios, pudo reconocer esa virtud en Daniel y eso le llevó a estar dispuesto. Y ante la preocupación lógica del eunuco, mira lo que dice Daniel. Es impresionante. Nos encanta Daniel. Versículo 12. Recordemos, es un chico que se sentaría aquí. Daniel estaría aquí, con los jóvenes. Y mira lo que responde. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. ¡Wow! Dice el versículo 14, dice, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. La respuesta de Daniel fue muy valiente. Y claramente dijo, mira, Melsar, nosotros vamos a obedecer al Señor y tú prueba cuál va a ser el resultado. Comeremos solo legumbres. No sé qué sería, garbanzo, lenteja, lo que sea, legumbres. Y dentro de 10 días vienes y a ver cómo estamos. Y Melsar, el eunuco, aceptó la propuesta. ¿Y qué pasó? Versículo 15. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Gloria al Señor. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. Lo que ocurrió fue que los rostros de esos 4 chicos que comían solamente legumbres estaban mejor, más hermosos que los que comían de la comida del rey. Y eso implica, hermanos, eso no implica que comer legumbres sea mejor. Hay gente que hace la dieta de Daniel. Este texto no va de eso. Coma solo legumbres, come gambas si quiere. No va de eso el texto. Lo que va el texto es que Dios había honrado a sus siervos en medio de la prueba y los había fortalecido para que pudieran soportar la situación. Esos jóvenes habían prosperado en Babilonia a pesar de todo. De hecho, el texto en el versículo 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Impresionante la gracia del Señor con estos chicos, especialmente en Daniel. Hermanos, este pasaje nos enseña cosas muy importantes. En primer lugar, vemos que para honrar a Dios a veces debemos estar dispuestos, como decía antes, a tomar decisiones radicales, de raíz, difíciles. Y a veces decirle que no a las cosas de este mundo y decirle que sí a las causas de Dios requiere de sacrificios muy grandes. Yo soy apasionado de las doctrinas de la gracia, pero la gracia nos debe llevar a la santidad, no al libertinaje y a la permisión de pecado. No somos legalistas, queremos santidad. Y no se puede servir a Dios y también vivir arrodillado ante las cosas de este mundo. No se puede. No se puede servir a 2 señores, porque vas a amar a uno y aborrecer al otro, o al revés. No se puede, por ejemplo, servir a Dios, y la palabra dice que no se puede servir a Dios y también a las riquezas. No se puede. Tienes que escoger, como cantábamos, ¿no? Yo y mi casa serviremos al Señor, no a los ídolos de piedra ni de madera. Dios requiere una entrega total y absoluta de nuestras vidas, y eso implica que deberemos tomar decisiones y hacer renuncias. Deberemos decir que no, tal vez, a caerle bien a todo el mundo. ¿Cuánto nos gusta caerle bien a todo el mundo? Pues a veces no se puede. Deberemos decir tal vez que no a nuestra comodidad y a nuestros caprichos, o tal vez decir que no a acudir a ciertos lugares, a comprar ciertas cosas, a tomar ciertas decisiones. Hermano o hermana que estás hoy aquí, si hay algo en tu vida que te está apartando de tu comunión con el Señor, aparta esa cosa de tu vida. El Señor Jesús lo dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda una de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Honrar a Dios requiere una entrega total y eso implica tomar decisiones radicales. Pero cuidado, en este pasaje también vemos cómo Dios sostuvo y fortaleció a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Dios los sostuvo en un momento difícil, de fuerte presión, probablemente de dudas, de tentaciones fuertes. Pero vemos en este pasaje cómo aquellos que ponen su vida al servicio del Señor y deciden obedecerle de forma radical, de raíz, son fortalecidos, sostenidos y bendecidos en medio de cualquier situación, porque Dios honra, sostiene y bendice a aquellos que le honran y que no se dejan moldear por las cosas de este mundo. Gloria al Señor. Así que mi llamado en esta mañana es a que no tengas miedo de tomar decisiones radicales para honrar al Señor. Eso sí, pide consejo. Pide consejo. Antes de que tomar una decisión, de decir que sí a algo o no a algo, de ir o no ir al lugar, antes de ser radical, sea humilde. Vive bajo sumisión. Toma consejo, porque hay gente, hermanos, tristemente, que cree que está honrando al Señor y realmente le está deshonrando. Que cree que está tomando decisiones muy firmes y que está siendo un héroe de la fe. Y realmente por su inmadurez o su ignorancia está tomando decisiones que realmente no honran al Señor. Pide consejo. Pide consejo. Pide ayuda. Los hermanos de la iglesia, al pastor, hermanos, seamos humildes. Ahora, si tienes claro delante del Señor cuál es el camino que Dios te marca, haz todo lo que tengas que hacer para seguir ese camino. Y yo sé que a veces puede asustar tomar algunas decisiones, porque pensamos en aquello que podemos perder, en aquello a lo que renunciamos. Nuestros amigos, nuestro dinero, nuestra reputación. Pero iglesia, nada es comparable a vivir honrando a Dios y siendo sostenidos y fortalecidos por Él. De manera que este pasaje nos muestra que la obediencia es el camino a la bendición del Señor. Y lo cierto es que cuando observamos esta entereza y fortaleza espiritual, Daniel nos recuerda mucho a Jesús. Fíjate, Daniel se propuso no contaminarse, pero Jesús nunca se contaminó. Daniel resistió algunas tentaciones, Jesús las resistió todas. Daniel fue hallado fiel en Babilonia, Jesús fue perfectamente fiel en un mundo caído. Dios nos enseña o nos muestra que Daniel se parece mucho a Jesús, pero Jesús es mucho más grande que Daniel. Porque finalmente vemos en el capítulo 9 de Daniel que él ora así. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, él se incluye. Porque Daniel finalmente también era un pecador que necesitaba de la misericordia del Señor, pero Jesús fue el Daniel perfecto que siempre se mantuvo firme y nunca jamás cedió ante las presiones y las tentaciones de este mundo. Por esa razón, Jesucristo pudo entregar su vida como sacrificio por nuestros pecados. Y así como Dios honró la fidelidad de Daniel en Babilonia, el Padre honró la perfecta obediencia de su Hijo resucitándole de los muertos. Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto, honrados en Babilonia. Honrados en Babilonia. Versículo 18 dice, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Me encanta porque en Babilonia les cambian el nombre, pero Dios les sigue llamando igual. El Espíritu Santo sabe cómo se llaman. Hermanos, cuando llegó el momento de la verdad, el retumbe de tambores, a ver qué va a pasar con el rey, ¿lo va a notar o no lo va a notar? Pues dice que los cuatro fueron llevados ante el rey y el rey flipó con esos cuatro. Eran los que estaban mejor, los que tenían mejor cara, los que estaban más guapos, los que estaban más sabios y más contentos. Destacaban. No había ninguno como ellos en toda la casa del rey, de manera que el rey los honró, reconociendo su sabiduría, su inteligencia y consultándoles todas las cosas. Esos cuatro chicos estuvieron delante del rey. En otras palabras, fueron honrados en Babilonia, siendo fieles al Señor a pesar de las pruebas. Porque Dios honra y bendice a los que le honran. Ahora bien, quisiera poner un punto de equilibrio en esta verdad. Porque he estado diciendo todo el rato que Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que... Es verdad. Es un principio bíblico al que estoy apelando, que aparece en todas las Escrituras, especialmente en el libro de Samuel. Sin embargo, debemos considerar correctamente qué significa ser honrado por Dios. Porque si creemos que ser honrado por Dios siempre consiste en recibir bienes y reconocimientos de este mundo, como le pasó a Daniel, entonces podemos vivir muy confundidos. Y eso es así porque a veces las personas que honran sinceramente al Señor pasan por malos momentos en este mundo. Una persona íntegra puede pasar escasez, persecución, pobreza, enfermedad. Fíjate en el caso de Job, es el más reconocido cuando pensamos en eso. Dios mismo dice que es justo. Job está batallando por su integridad, él no ha hecho nada de lo que se le acusa. Sin embargo, está pasando por momentos muy difíciles. Y nosotros sabemos lo que había detrás del telón, pero Job no lo sabía. Entonces, ¿qué significa que Dios honra a los que le honran? Lo que significa es un principio en el que normalmente, no siempre, pero normalmente, la persona que vive en obediencia al Señor va a tener una vida próspera en este mundo. Lo vemos en todo el libro de Proverbios, por ejemplo. Pero son principios, no promesas, ¿eh? A veces el cristiano íntegro lo pasa mal. Ahora, lo que es seguro, lo que sí que no cambia, lo que no tiene lugar a dudas, es que una persona que iba en obediencia al Señor, entregado su vida en integridad al Señor, va a ser bendecida en la eternidad. Es posible que en este mundo un cristiano íntegro pase por momentos de aflicción, pero es imposible que una persona que haya acumulado tesoros en el cielo no vaya a recibir honra en la eternidad. Dice el Señor en Juan 12, 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria al Señor. Mi Padre le honrará. Somos conscientes de eso. El Creador de los cielos y la tierra, el Rey de Reyes, el Padre, el que está en el trono, honrará a aquel que imperfectamente, porque todos somos necesitados de su gracia, pero que con un corazón sincero le sirve en integridad y en obediencia. Y eso es lo que aspiramos los cristianos, o debería ser así. La gracia del Señor debería impulsarnos y motivarnos para que eso ocurriera. Todo creyente debe vivir trabajando en este mundo para acumular tesoros en el cielo, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, nosotros recibamos la corona incorruptible de gloria. Así que Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron fortalecidos y honrados en Babilonia. Ahora bien, ¿de dónde venía esa sabiduría superior a todos los magos y astrólogos de Babilonia? ¿De dónde venían finalmente todas esas bendiciones? ¿Por qué destacaban tanto? Está claro que eran obedientes, pero incluso ¿por qué eran obedientes? Vemos en el texto constantemente que todas las bendiciones, toda la sabiduría, todo lo que había de virtud en ellos venía de parte del Señor. Dios en su gracia estaba bendiciendo a sus hijos, dándoles la capacidad para aconsejar bien al rey, para que ellos tuvieran un buen nombre, y ese Dios vivo y verdadero seguía bendiciendo y dando gracia a sus hijos a pesar de que estaban en el exilio. Así que por mucho que los utensilios del templo estuvieran secuestrados en un templo de dioses falsos, el Dios verdadero y todopoderoso seguía estando en su trono. Los brujos, los adivinos, los magos no tenían realmente ningún poder en realidad. Era el único Dios, el realmente poderoso, el Dios de Daniel, de Ananías, Misael y Azarías. Un Dios que pase lo que pase en este mundo, está en su trono gobernando todas las cosas. Y eso nos lleva a nuestro último punto y ya acabo. Punto número 5, cautivos en Persia. Si os fijáis, el primer punto era cautivos en Babilonia. Y ahora estamos en cautivos en Persia, porque mira lo que dice el capítulo 21 de Daniel. Perdón, el versículo 21 de Daniel. Dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ciro fue el primer rey que conquistó Babilonia, o sea, unos 70 años de lo que estamos leyendo esto, unos 70 años después. Este hombre, Ciro, conquistó Babilonia, y es curioso que de repente el Espíritu Santo nos dé esta información, porque ¿a qué viene que de repente nos diga, nos dé una información de lo que pasa 70 años después? Daniel estuvo ahí hasta Ciro. Bueno, precisamente lo que el texto quiere enfatizar es que los reinos de este mundo al final van a pasar. Primero Babilonia, después Ciro, después Persia, después Grecia, después Roma, todos pasan. Pero el reino de Dios, representado por Daniel, va a permanecer sobre todos los reinos de este mundo. Y si hoy estás aquí y todavía no le has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte, con todo el cariño con el que puedo decírtelo, que tu vida está siendo desperdiciada siguiendo la corriente de un mundo que finalmente va a perecer. Déjame decirte que estás perdiendo tu alma. Estás viviendo para un propósito equivocado, viviendo para los deleites de este mundo, siguiendo las ideas de este mundo que se oponen a Dios. Así que debes arrepentirte de vivir entregado a los placeres de este mundo sin vivir buscando la honra y la gloria de tu Creador. Déjame decirte que estás en el equipo equivocado, que estás sirviendo al reino equivocado. Y la única forma de ser salvo es a través de arrepentirte de todos tus pecados y de creer con todo tu corazón que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador. Jesús, como hemos dicho, es el único que se mantuvo totalmente íntegro durante toda su vida. Y gracias a su perfecta obediencia, Él puede declararnos justos y llevarnos a la gloria. Porque como dice Filipenses del 7 al 11, 2 del 7 al 11, Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, inclinamos nuestro corazón delante de ti, pidiéndote que en tu gracia nos concedas arrepentimiento y fe. Y que entendamos, Señor, este principio y que anhelemos vivir honrándote a ti, obedeciéndote a ti en todas las cosas. Te ruego, Señor, que sacudas nuestra conciencia, porque cuando tú nos acorralas es para bien. Es para hacernos más santos y, por tanto, más felices. Te pido, Señor, que derribes todas las mentiras que hay en nuestros pensamientos y que nos lleves, Señor, a que nuestra mente sea moldeada para que cada vez te conozcamos más y mejor. Quita, Señor, toda mentira de este mundo, arraigada en nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, fortalécenos en medio de la prueba, de las presiones y de las dificultades. Santifica esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús.